Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. En realidad que sí, cambia la cosa ya estando aquí enfrente, sí hay nervios, ¿no? Hay una responsabilidad, yo creo que colectiva aquí de todos los que estamos presentes. Entonces, pues encararla. Bueno, yo soy Iván y no vengo de ninguna universidad ni de ningún centro de investigación. Vengo de un intento por realizar ciencia autogestiva y libre. En particular ahorita dentro de la Ciudad de México, y de eso hablaremos un poco. Espero que no se malentienda, esto no es mi intención hablar y centrarme en lo que es la experiencia de nuestro colectivo, sino que tengo que hablar un poquito de eso para que se entiendan dos problemas científicos de los cuales les voy a hablar, pero cuál es la lógica que hay abajo, ¿no? ¿Por qué atacar ese tipo de problemas y no otros problemas como los que se atacan dentro de las universidades o los centros de investigación que conocemos, ¿no? Siguiente. Entonces, el video. Entonces, los Frankensteins. También sembramos. Hay por ahí una novelita y que después ha sido adaptada a muchas películas sobre Frankenstein. A lo mejor lo conocen, ¿no? Un compa así bien altote, con cara de zombie, unos clavos en la cabeza, así. Bueno, en realidad el que se llamaba Frankenstein era el doctor, ¿no? Que fabrica a este ser y lo fabrica con partes de múltiples cuerpos. Entonces el doctor pues le andaba jugando ahí que si él podía crear vida, que si no lo podía hacer y le salió, ¿no? Le salió una criatura ahí que luego decían que era medio aberrante. Pero bueno, en la cultura popular nosotros le decimos Frankenstein al monstruo y no al doctor. Entonces, en ese sentido, yo me asumo un Frankenstein. Uno de esos monstruos, ¿no? Y creo que entre los compañeros del colectivo Alterius, estos que les hablo que estamos tratando de hacer ciencia autogestiva, nos asumimos algo así como unos Frankensteins. Porque nos hicieron de múltiples partes, ¿no? Hicieron un cuerpo de nosotros. Se nos mete un cuerpo de conocimientos en la cabeza, en la institución, en toda nuestra formación, en una universidad o en un centro de investigación. Y se creía, como el doctor que crea aquel monstruo, se creía que íbamos a ser autómatas, ¿no? Que íbamos quizás no a cuestionar esta educación o quizás a seguir el caminito, digamos, de la ciencia normal, los problemas clásicos de investigación. Pero al doctor que hizo Frankenstein se le volteó la cosa. Entonces, la gran pregunta era si el compa iba a seguir solo órdenes o iba a tener su propia libertad, sus propios pensamientos y sus propios sentimientos. Empieza a tener pensamientos, pero luego la cosa se va poniendo más intensa y empieza a tener sentimientos. Sentimientos tales que, por ejemplo, a este monstruo lo llevan a matar a gente cercana alrededor del doctor, ¿no? No es nuestra intención matar a nadie, ¿no? Pero sí ponernos en una posición de combate, de la cual ahorita hablaremos. Entonces, bueno, el monstruo demostró que tenía libertad, que tenía un corazón, que tenía un cerebro, que podía hacer algo con lo que habían hecho de él, ¿no? Con esa criatura que habían hecho de él. Y bueno, él mató. Nosotros nos asumimos así, trataron de crear unos autómatas de nosotros, trataron de crear personas que de manera científica ataquen ciertos problemas, pero que no cuestionemos los porqués y los paraqués. Dentro del colectivo que somos nosotros, Alterius, un colectivo de ciencia autogestiva y libre, la pregunta es esta: ¿qué hacemos con lo que han hecho de nosotros? ¿Qué hacemos con las diversas educaciones que tenemos? La mayoría tenemos educaciones en los ámbitos científicos o ingenieriles, que pueden ir desde la biología, la ingeniería, las matemáticas, la antropología, hay de todo, hasta las artes también. También hay compañeros artistas dentro del colectivo. Pero ¿qué hacemos con todo esto, pues? Y bueno, ahí se veía una imagen del Frankenstein y del monstruo. Como les dije, nosotros no queremos matar a nadie. Y ahorita vamos a volver un poquito sobre eso. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, no toda la ciencia libre es comunitaria. Y ciencia comunitaria no es igual a ciencia para las comunidades. Hay muchos intentos de ciencia libre en el mundo. En realidad no somos pioneros en nada y no queremos serlo. Hay mucha gente que ha empezado proyectos autogestivos afuera de las instituciones y lo que los está llevando a cabo por todo el mundo. Y en Internet podemos compartir mucho de estos esfuerzos que se están llevando a cabo. Y hay movimientos abiertos, ¿no? Como la cuestión que se está generando, tanto tecnológica como de conocimientos, es abierto, ¿no? Y se abre en el Internet a que todos podamos consultarlo. Pero no siempre es comunitaria. Muchas veces en esos intentos de ciencia libre termina ganando como un deseo de competencia, un deseo de decir como yo soy más porque yo pude con estos problemas y ustedes no, y aquí está, tanto pude que miren, véanlos y el quien los quiera agarrar, agarre mi solución. Es muy diferente a una solución comunitaria, a una solución que se piensa en colectivo, que emana de problemas que tenemos en común cierto grupo de personas. Por eso digo también que, o decimos que ciencia comunitaria no es igual a ciencia para las comunidades. Tampoco nosotros nos pensamos como una solución a nada, así como a llegar y que nos lleven a una comunidad y, ah, sí, nosotros vamos a solucionar estos problemas y estos problemas, pero desde una perspectiva totalmente ajena y vertical. No, no es para nada la intención del colectivo, no es para nada un accionar así, donde las preguntas vienen así y las soluciones van así. No, ciencia comunitaria implica asumirte como un sujeto y como grupos de sujetos que estamos dentro de una sociedad, de una comunidad que tiene problemas en común y que tiene problemas pertinentes a la vida de la misma sociedad y de la misma comunidad, problemas pertinentes a la reproducción de esa comunidad, que son lo que nos están interesando hoy en día, pues. Entonces sí, bueno, creemos nosotros que nos estamos esforzando en entender esa distinción entre lo que es actuar para una comunidad y lo que es actuar comunitariamente, siendo parte de y siendo un sujeto o una sujeta activa dentro de esa comunidad. Siguiente. ¿Y quién es la comunidad? ¿De qué comunidad les estoy hablando, ¿no? Entonces, como les digo, las personas del colectivo vivimos en la Ciudad de México, la mayoría. Siguiente. Y bueno, nos dimos cuenta que no, pues no se puede atacar todos los problemas de la Ciudad de México, ¿no? Un área metropolitana, cerca de 20 millones de personas, imposible pensar en atacar todos los problemas, ¿no? Entonces vamos pensando en soluciones micro y nos damos cuenta que somos muy poquitos en un colectivo en la ciudad y por las distancias y por las dinámicas de vida de cada quien, es muy difícil ponerte de acuerdo, encontrarte, sentar puntos para una reunión. Entonces, pues al final de cuentas te estás dando cuenta que los que van quedando son poquitos y poquitos, ¿no? Entonces surge la onda, pues nos tenemos que hermanar y nos hermanamos sí o sí, ¿no? Entonces conocimos a mucha gente allá en la ciudad que se rige por algo que es una palabra que se llama autogestión. Y pues luego nos dimos cuenta que la podemos entender desde múltiples vías, ¿no? Y que si tú la vas y la buscas en el diccionario, por ejemplo, un diccionario oficial así, te van a decir que la autogestión es algo así como una empresa donde los empleados son capaces de entrar en la toma de decisiones. Entonces dijimos, no, pues la neta no nos gusta ese uso de la palabra autogestión, vamos dando la vuelta, ¿no? No nos consideramos una empresa, nos consideramos una comunidad y entes activos adentro de una comunidad, como todos lo somos, ¿no? Cuando tenemos este sentir colectivo. Entonces, pues hay que reapropiarse de la palabra, así como el Frankenstein se reapropia de sus sentimientos, esta banda de ciencia autogestiva se apropia de su educación, ¿cómo nos reapropiamos nosotros de la palabra? Entonces nosotros comprendemos la autogestión como una cuestión compleja, compleja en el sentido de que no es nada más gestionarnos las necesidades económicas de la vida. Ojo, sí es algo muy fundamental de la autogestión. ¿Cómo nos gestionamos la alimentación? ¿Cómo nos gestionamos el vestido? ¿Cómo tratamos de autogestionarnos la vivienda? ¿Cómo tratamos de autogestionarnos la salud? Cosas así. Más allá, ¿cómo tratamos de autogestionarnos el consumo de cultura, ¿no? Porque todos consumimos cultura, a final de cuentas. Escuchamos música, vemos arte, vemos pintura, ¿no? Y eso es un consumo, son flujos de información que entran a nosotros, pero que también están cooptados por los grandes capitales, pues queremos seguir consumiendo esos flujos o no. Entonces, la autogestión pone en tela de juicio todos esos flujos que entran a nuestras vidas, ¿no? Ya les dije, alimentación, vivienda, vestido, salud. Entonces, pero nosotros queremos resignificarla. Y de una forma anticapitalista. Anticapitalista no en un sentido utópico de decir, ah, no, nosotros somos anti, no, no, no somos parte de, no. Sabemos que somos sujetos urbanos, que vivimos dentro de un entorno que funciona bajo las relaciones capitalistas. Pero eso no quiere decir que no te puedas rebelar, ¿no? Y que no haya grados de autonomía o grados de autogestión. Entonces, este rollo de la autogestión anticapitalista pone en tela de juicio y busca saciar todas estas necesidades de la vida de cuales les estoy hablando. Pero saciarla de una manera que no sigamos reproduciendo el capitalismo. Y no seguir reproduciendo el capitalismo tiene que ver mucho con nuestro actuar, con los demás, con nuestras relaciones, con el cómo nos dirigimos al compañero o a la compañera, con si nos asumimos en una posición de poder o no, si nos asumimos que uno tiene la verdad o no. Entonces, en esta onda también se cuestiona la ciencia. Se cuestiona la ciencia y somos conscientes de que no, de que la ciencia no pretende encontrar la verdad y nosotros no pretendemos decir la verdad de nada. Pero sí, con ciertas metodologías y con cierta sistematización del tratamiento de los problemas, ¿cómo podemos reducir la incertidumbre acerca de tal o cual situación práctica que estamos viviendo? En concreto, les voy a hablar de situaciones prácticas de la autogestión. Y bueno, la última, la autogestión tiene que ser colectiva en la ciudad. Aquí sale muy natural, pues en un entorno rural, en las comunidades, viven juntos, el territorio los une y la historia está muy presente y los une. En la ciudad es medio difuso eso, entonces hay que estar así como pique, 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 decir la autogestión tiene que ser colectiva porque un grupito de 10, de 15, de 20 personas no va a poder hacer nada de esto y se va a quedar en puro discurso. Entonces nos damos cuenta que nos tenemos que hermanar. Siguiente. Entonces toda esta banda de la que les hablo, nos dimos cuenta que hay en la Ciudad de México un montón de intentos autogestivos, de trabajos colectivos, productivos, de salud, de educación, de cultura, de múltiples cosas. Esto es un mapeo de algunas partes de la Ciudad de México donde están localizados ciertos proyectos autogestivos, divididos por categorías, ¿no? Ahí dicen, hay unos de arte, los colorcitos o los símbolos indicarían, hay unos de arte, hay unos que se dedican a producir servicios, otros que producen agricultura urbana, ¿sí? Otros que se dedican a cómo se comercia esto, ¿no? Entonces hay toda una red y para nosotros fue mágico, mágico, no estamos solos y no necesitamos todo pensar en lo mismo porque al final de cuentas hay muchas personas pensando en muchas cosas pero unidos bajo la palabra o bajo el sentir de lo que es la búsqueda de la autogestión. Siguiente. Bueno, este mapeo del cual les hablo es parte de una plataforma que está haciendo un esfuerzo pues muy notable y de mucha ayuda en la Ciudad de México, el colectivo Vientos. Aquí tenemos al compañero Raúl, un miembro de ellos. Está haciendo este mapeo colectivo de todos los intentos autogestivos que hay en la Ciudad de México, pero no nomás queda el mapeo, no nomás queda decir como estos compas hacen pan y viven en tal parte, estos compas hacen agricultura urbana y viven en tal parte de la ciudad. No nomás queda así. ¿Cómo generamos con esa información más comunidad? Entonces, en esa plataforma uno puede entrar, ver todos los intentos, los proyectos autogestivos de la Ciudad de México por distintas categorías, pero no solo ahí, sino ver qué ofrece, qué necesita cada uno de los trabajos colectivos, dónde se ubican en la ciudad. Hay links que te llevan hacia sus páginas de internet donde vas a tener más información, por ejemplo, y hay posibilidad de interactuar, de mensajearse, de visitarse, de estar en contacto, de visitar la página del uno del otro. Entonces, la neta está bien chida la plataforma. Y cuando nosotros, el colectivo este de Alterius, que se iba formando y que iba tomando formita y que decíamos, nos queremos dedicar a hacer ciencia autogestiva y libre, y a lo mejor en un principio nada más lo traíamos así, como en pláticas y reunirnos y cómo debería ser una ciencia hecha desde una comunidad. ¿Cómo debería ser una ciencia libre, no sujeta a los compromisos del capital, ¿no? Y esto a nosotros nos dijo, órale, aquí hay un proyectote que podemos empezar a emprender. Esta, bueno, está en la red, está en internet y pues esto tiene la intención de que pues toda la banda que se considera que va siguiendo la autogestión interactúe entre ellos, intercambie información y todo esto se puede medir. Todo esto se puede medir en el internet. Entonces uno puede empezar a medir como un primer experimento qué tanto el perfil de unos compas visita otro perfil, qué tanto se mandan mensajes, qué tanto se ven. Si este compa, por ejemplo, los que hacen agricultura ya voltearon a ver a los demás trabajos o no los han volteado a ver. Todo eso lo podemos ir midiendo nosotros en esa plataforma red, independientemente de cómo la banda se asuma a sí misma, de cómo la banda se crea que está actuando dentro de la red autogestiva, esto se puede medir en función de los clics que se dan en la computadora o en función del tiempo que pasan viendo cada parte del sistema, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Entonces esto nos da a nosotros para plantearlo como un problema de complejidad y tenemos que acudir a las redes complejas, ya se ha venido hablando en varias pláticas de estos rollos, de lo que son las redes complejas, los nodos, las interacciones. Entonces nosotros, este mapita que les mostré, nos los podríamos imaginar así, como un conjunto de nodos o pelotitas que van a interactuar así entre sí. Las flechitas nos indican los distintos tipos de interacciones y de relaciones que pueden surgir, por ejemplo, entre los distintos colectivos. Y en las flechitas nosotros podemos guardar información, digamos qué tan intensa es la colaboración entre esos dos colectivos, ¿no? Qué tanto se hablan, qué tanto se mandan mensajes, qué tanto se reúnen, todo esto lo podemos medir. Bueno, en todo este rollo de los... Bueno, también se puede medir si el trabajo de un colectivo ayuda al trabajo de otro o el trabajo de un colectivo está parando o frenando el trabajo de otro colectivo, porque eso se da mucho, pues, entre relaciones humanas. Siguiente. Entonces, con ciertas transformaciones matemáticas, uno puede pasar de ver las cosas así, en un espacio de redes, de puntitos discretos o separados entre sí, pero unidos con las flechitas. Uno puede pasar a verlo así, como en tercera dimensión, como paisajes, ¿no? Y vemos estas cosas. Y los paisajes luego tienen valles y los paisajes tienen también montañas. Pero, ¿qué nos permite ver esto de los paisajes? Bueno, para esto, para verlo así como un paisaje, tendríamos que agarrar toda la red y definir algo que se llamara, por ejemplo, el potencial de conectividad. ¿Qué tan conectada está realmente esa red? Ya vimos que existe, ya vimos que se ve bien chida, que tiene colorcitos y parece ser que toda la banda se puede visitar entre sí y así, ¿no? Pero lo que nos interesa es qué tan conectados están realmente estas personas adentro de esta red. Entonces uno puede ver ya con estos paisajes hacia dónde va la cosa, hacia dónde va la red, si es estable, si no es estable. Imaginémonos que tenemos una pelotita. Valle, pues sí. ¿Qué nos imaginamos? Si soltamos la pelotita ahí abajo del valle, pues que se va a ir hacia abajo, ¿no? Shhh, lo va a traer así, como si fuera la gravedad, no para abajo. Todo lo que soltamos se cae, así. Y ahí también, si soltáramos la pelotita ahí, como en ese tazoncito, iría a parar sí o sí allá hasta abajo, ¿no? Eso se llama un punto estable, es un punto de todo ese paisaje que atrae a nuestro sistema, que independientemente de dónde lo sueltes tú, adentro del paisaje, esa cuenca o ese valle lo va a traer hacia allá abajo. Y buscamos eso, buscamos que la red sea estable, pues a final de cuentas, siguiente. Uno puede hacer diversas modificaciones, entonces imagínense que ahora tapamos uno de los nodos, tapamos el 7 y el 8, entonces toda la red ya cambia. Por ejemplo, en el mapita podría ser que dos colectivos se salieron de la red, se salieron los que hacían pan y se salieron los que hacían ropa, ¿no? Para la banda. ¿Cómo cambia la red? ¿Cómo cambia nuestro paisaje de estabilidad de toda la red autogestiva? Siguiente. Entonces van cambiando, ¿no? Por ejemplo, podría ser que nuestro valle, que era bien profundo y que parecía atraer a todas las trayectorias de la estabilidad, se puede ir haciendo menos profundo y ahí ya surgen otros vallecitos, entonces la superficie se va poniendo medio rara. Ya si tú empiezas con una bolita a viajar por ese paisaje, no necesariamente ibas a caer al mismo vallecito que siempre. Recordemos que ese vallecito era estabilidad de la red. Siguiente. Y podemos tener paisajes así bien locos, donde hay múltiples atractores, donde hay varias soluciones que te llaman, ¿no? Varias soluciones de estabilidad, o donde hay montañas, que son puntos altamente inestables, que si el sistema está parado ahí, con sistema me refiero a toda la red de colectivos, que si estamos parados arriba de esa montaña y sufrimos una ligera perturbación, un pequeño empujoncito de esa montaña, nos vamos a caer. No queremos estar ahí. La red no quiere estar en esas montañas de inestabilidad. La red tampoco quiere que haya una sola cuenca de atracción. ¿Qué queremos? Una red que tenga múltiples cuencas de atracción, múltiples soluciones posibles. ¿Qué significaría esto en la red? Bueno, ahí se habla un poquito, ¿no? De estas trayectorias y de si es estable o no. Siguiente. ¿Qué significaría esto, ¿no? De que nosotros queremos múltiples atractores, o sea, muchos vallecitos y no queremos montañas porque estar parado arriba de una montaña es inestable, en cualquier momento te puedes caer. Queremos que la red funcione. Entonces nos generamos posibles preguntas. Con esta metodología, ¿qué podemos preguntar? Por ejemplo, ¿qué pasa si algún nodo de la red desaparece? ¿Qué pasa si dentro de esta red de colectivos desaparecen los que reparaban bicicletas? La banda se va a quedar sin ese trabajo colectivo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo afectaría a la red? ¿Qué tan conectada está el resto de la red? Podría pasar que están muy conectados todos, que si desaparece uno no hay problema y los demás suplen el trabajo, ¿no? Pero podría pasar que no. Puede pasar que luego las redes generan mucha dependencia de un individuo o de un colectivo, ¿no? Entonces generan tanta dependencia que si tú quitas un nodo de ahí, se te cae todo. Se te cae todo y se cae la red y ya no hay conexión y ya no se hablan entre sí, ¿no? No queremos eso, pero lo tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar primero cómo estamos ahorita. El punto es primero ver cómo es nuestro paisaje. Si tenemos múltiples valles, si tenemos montañas, en dónde estamos, si somos estables o inestables, como red, los que buscamos autogestión allá en la Ciudad de México, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué tanto depende de la estabilidad o la inestabilidad de alguno de los colectivos en particular? Una pregunta, ¿hay nodos nocivos en la red? A veces pensamos, todos trabajamos a veces para la autogestión pensando que tenemos la razón, que vamos en el mismo sentido de los demás, y eso es un sentido que se va a compartir. Entre más hablemos entre nosotros, más vamos a entender qué es la autogestión colectivamente hablando. Pero luego hay colectivos o personas que se cierran y que no hablan y que piensan que están actuando bien, pero quizás su trabajo está sacando a toda la red de la estabilidad, por ejemplo. A veces puede ser trabajo que se piensa que podría ser bueno, pero que nos dirige, por ejemplo, a la muerte de la estructura, ¿no? Y que es algo que no quisiéramos. Entonces, pensamos también que estas aproximaciones o estos primeros estudios nos permitirían identificar también si existen ciertas relaciones nocivas, no para sacar a alguien, sino para tener luz de cómo podemos modificar las relaciones con el objetivo de que la red no se caiga, de que el proyecto de autogestión siga. ¿Qué pasa si dos o más colectivos se pelean, por ejemplo? En la asamblea lo podemos ver, pero ya cuando hablamos de un sistema tan grandote como este de la Ciudad de México, que ya puede empezar a incluir a cientos de proyectos colectivos, ya es muy difícil nosotros en la ciudad reunirnos cientos de proyectos colectivos a hablar. Entonces esto, visto desde la interacción por las computadoras, nos da un poquito de información. Bueno, este es uno de los primeros problemas de los cuales les hablo. Por eso les hablé primero del colectivo. Nosotros no estamos pensando en los problemas que nos pusieron en la universidad. Sí, varios asistimos a la universidad y así, y ya resolvimos otros problemas. En lo personal, pues a mí me tocó hacer una tesis que me llevó a aprender mucho, pero que no me gustó el proyecto, no me gustó para qué sirve, o a veces dudo, sirve para algo, no sirve para algo. A veces son cosas que nada más son como para subirte el ego, pues, y pues no se trata de eso, hay mucho por lo cual trabajar. Por eso hablé del colectivo, como para tratar de justificar por qué estamos atacando problemas distintos. En este caso es estudiarnos a nosotros mismos, estudiar nuestro colectivo y cómo nuestro colectivo coexiste con los demás y cómo nuestro colectivo colabora con los demás dentro de la red de autogestión en la Ciudad de México. Siguiente. Bueno, y tenemos una hipótesis. ¿Es posible definir una función de potencial de autogestión que nos permita ver dónde y cuándo estamos? Esto, el primer paisaje que les muestro habla de potencial de conectividad, qué tan conectada está la red, pero primero desde la computadora, ¿no? ¿Qué tanto estamos colaborando ahí a través de la computadora? El sueño es como podemos definir una función matemática que nos hable de la autogestión y qué tanto nos estamos acercando hacia la autogestión o no. Ojo, no como una imagen de la realidad, no como esto es la neta y si la función nos dice esto, es que es la neta y que ya somos bien autogestivos. No. Sabemos que esto es para reducir incertidumbres, es para ver posibles rutas críticas, es para ver si las rutas que estamos siguiendo todos estos colectivos son estables, no son estables, pero para arrojar luz, pero no ser tomadas como una verdad. Y de eso es algo que estamos conscientes y que estamos así en la constante reflexión. Esto fue el primer problema del cual les quería hablar. Y les voy a hablar del segundo, que yo creo que les va a interesar un poquito más. Segunda parte, huertos, y la pregunta es, ¿robotizados o no? Y chance esto ya se va ligando más con lo que pensaban que se trataba, ¿no? Que era los Frankensteins también siembran, ¿no? Bueno, así los compañeros hace varios años empezamos haciendo agricultura urbana en la Ciudad de México. Allá es muy distinto hacer agricultura, no tenemos territorio. Y el territorio que tenemos no tiene la calidad de los suelos o la disponibilidad de agua que luego se puede tener en otros entornos, ¿no? Como en las sierras, como en los pueblos, en las comunidades. Entonces allá es difícil, muy muy difícil hacer agricultura urbana. Cuando llegas a conseguir un espacio o a ocuparlo o a lo que sea, luego te enfrentas al problema de que todos viven bien lejos de ahí. En la Ciudad de México luego hacemos trayectos de 2 horas, ¿no? Para llegar de un punto a otro. Imagínense, así como 2 horas para ir a regar las plantas. Así pues está difícil, ¿no? Porque no vivimos ahí, porque no nos encontramos adentro del territorio, por las mismas no porque no queramos, sino por las mismas condiciones y por la dinámica de la vida en la ciudad. Entonces, bueno, hace rato pues teníamos nuestros huertos, pero antes teníamos un huertillo bien grande y colectivamente empezamos a identificar estos problemas de las distancias, estos problemas del tiempo, que se nos acababan muriendo ciertas cosechas, por ejemplo, por no poder regar, por no poder asistir, por no poder estar, ¿no? Por la dificultad de tener gente permanentemente ahí. Siguiente. Entonces, como ya andaba, y bueno, ahí hay fotitos de que nos la pasábamos padre, de que daba cosas. Siguiente. También el huerto es una forma natural para sacar preguntas. O sea, nosotros empezamos, vamos a hacer agricultura, vamos a hacer agricultura, vamos a producir nuestros alimentos y nuestros alimentos, porque entendíamos autogestión como eso, solamente como producir nuestro propio alimento y con eso ya nos emancipábamos, según nosotros, de los mercados y ya no teníamos que ir a comprar a los supers ni nada de eso y ya no íbamos a usar tanto el dinero. Y no va por ahí. Ya cuando conocimos a toda esta gente que les dijimos que estaba en el mapita, todos los proyectos autogestivos, nos damos cuenta que la autogestión es la vida. Que es cómo te autogestionas la vida, a final de cuentas, y cómo te la autogestionas de una forma crítica y colectiva. Y bueno, entonces el huerto daba así como mucho para sacar preguntas, no estábamos ahí cosechando, Y órale, ¿por qué esta calabaza salió más grande que otra? ¿O por qué estas están verdes y estas no? Y así. Y te van saliendo preguntas, ¿no? Entonces, después de ir, ah, sí, es cierto, ¿no? En ese momento éramos estudiantes de universidad. Somos estudiantes, chance, tenemos como cierta información que nos permita contestar estas preguntas, ¿no? Entonces, desde esos años de la agricultura se nos va ocurriendo la idea de hacer ciencia autogestiva. Teníamos también, por ejemplo, transformación de plantas, teníamos plantas medicinales, entonces cómo las convertíamos en tinturas, en champús, en jabones, en distintos productos que nosotros podríamos usar, pero nuevamente solamente con esta visión de la autogestión es nada más lo económico, ¿no? Nada más nuestras necesidades materiales, ¿no? No veíamos más allá. Cuando ya nos empezamos a plantear la idea de la ciencia años después y dijimos, vamos haciendo ciencia autogestiva, vamos haciendo ciencia libre, ¿no? Vamos aceptando nuestra propia naturaleza porque a veces la negábamos. A veces es así como, no, es que yo sé todo esto y todo esto, o que me enseñaron en una universidad y no sirve para nada y no lo voy a usar nunca en mi vida. Es más, yo ya me voy a dedicar a sembrar nada más y voy a mandar así a volar a todas las matemáticas que nos enseñaron o a toda la biología que nos enseñaron. Y después fue como, aguanta, aguanta, todo esto nos puede servir como para planear o como para ver en dónde estamos, ¿no? Así como no se trata de pelear, sino de aceptar quiénes somos, de aceptar, como les digo, qué hicieron de nosotros. Pero una vez eso, una vez visto qué hicieron de nosotros, nosotros qué vamos a hacer, cómo vamos a asumir la responsabilidad, ¿no? De ese sujeto, de ese Frankenstein que crearon. Entonces andábamos en la ciencia libre y nos topamos con las tecnologías libres, algo que se está usando mucho por el mundo, microcomputadoras de muy bajo costo, cosas como esta. Cosas como esta, es una plataforma de hardware libre, se llama Arduino. Son microcomputadoras muy chiquitas, de muy, muy bajo costo. No se puede conseguir una computadorcita de estas. De estas, como en 100 pesos, allá en el centro de la Ciudad de México. Y aparte son libres, ¿no? Los compas que la hicieron, ahí tienen en internet los planos de cómo puedes hacer la tuya si no se las quieres comprar, ¿no? Entonces, esos son proyectos que avanzan con otra lógica. Entonces, nosotros dijimos, si vamos a usar tecnología, ¿por qué no usar la tecnología que está libre, que nosotros podemos hacer, que nosotros le podemos meter mano y podemos entender, ¿no? Ahorita les voy a hablar más de esto. Y el primer ejemplo que se nos ocurre era controlar los huertos, ¿no? Dentro de nuestra cabeza eso era lo primero, así como vamos automatizando el riego, vamos haciendo que nuestras plantitas se rieguen solas, ¿no? Que haya una cosa como esta, que es un sensor de humedad en la tierra. Este nosotros lo podemos clavar en la tierra y nosotros lo programamos para que nos diga qué tan húmeda está la planta. Entonces nosotros ahí ya le podemos decir a la computadora, cuando esté así de seca más o menos la planta, empieza a regar, abre una llavecita, abre una válvula para que se empiece a regar la planta, ¿no? Para que no tengas que estar tú ahí. Esa era nuestra primera idea, controlar un huerto, ¿no? Pero es muy peligroso y ya les empiezo a ver las caras, así de, hey, ¿qué onda con esto? ¿Se quieren ir a la tierra o qué? Es muy peligroso porque sí te pueden enajenar, te puedes sacar del trabajo de la tierra, que al final de cuentas fue lo que nos unió. Y empezamos a chambear ahí, como, ah, ¿cómo construimos control, control, control? Y no lo veíamos. Y un día andábamos por ahí en la sierra, en un paisaje bien bonito, unos compañeros, y llevábamos de estas computadorcitas y sus sensores para empezar a trabajar. Y estaba por ahí un profesor ahí medio renegado de la academia. Y le empezamos a enseñar, mira, estas sirven para esto, para medir temperatura, para medir presión atmosférica, para medir la humedad de la tierra, la luz, todo esto. Y se quedó, ay, eso pues, cuesta una lana, yo también tengo de esas cosas, ¿no? Nos decía, pero a mí me cuesta 50 mil pesos, así, poder comprar un equipo que te mida esto. Y no solamente que te lo mida, sino que te guarde los datos y que te los guarde como tú quieres. ¿Podemos poner el video de clima, por favor? Entonces nos aventamos por ahí unos días con este profe en la Sierra de Puebla y estábamos platicando de estas cosas de la tecnología libre y así. Entonces ahí en corto, así en la plática, y pusimos un sistemita que medía tres variables: temperatura, humedad y luz del lugar donde estábamos. Ah, y también medía el sonido, qué tanto ruido hacíamos. Entonces, así en un fin de semana, cuando terminó el fin de semana, le dijimos: Mira, así fue el día o así fue el fin de semana que nos hemos pasado juntos en el clima, ¿no? Y aquí podemos ver un espacio de tres dimensiones, pero las tres dimensiones ya no son estas de espacio, ¿no? Hay una dimensión que es temperatura, hay una dimensión que es la humedad del aire, ya no hay otra dimensión que es la luz. Y el colorcito de las bolitas que se van pintando ahí, cada bolita es cada minuto que iba pasando, creo, en ese día. Y el colorcito de la bolita nos dice qué tanto ruido había Entonces las más amarillas era cuando más ruido hacíamos, las más azules cuando menos ruido hacíamos, ¿no? Y ahorita se va a ver que esa figura va a formar un ciclo, va a formar una rueda a final de cuentas, porque fue la medición de un día. Entonces le dijimos, mira, aquí te damos, o sea, te estamos diciendo, y hicimos el sistema de medición aquí mismo y estamos viendo cómo el día es un ciclo, ¿no? Cómo el día empezó un día y al otro día terminó donde mismo, formó una ruedita. Perdonen por los colores, no se ve tan bien por la luz y así, pero si quieren ahí traigo mi compu y ya acá afuera lo podemos ver. Y se quedó este compa así como, órale, no, pues está bien chido y aparte a poco las podemos ver así en colorcitos. Y así, sí, Simón, le decíamos, oye, pues háganme una de esas, ¿no? Nos dice el compa así, ¿cuánto cuesta? No, pues depende de lo que le quieras meter, depende de lo que quieras medir y así, ¿no? Entonces él fue una de las primeras personas que creyó en nosotros con este rollo de la tecnología libre. Y pues les presento esta. Esta es una hidra, pero esperemos que no sea una hidra capitalista. O por lo menos no del todo, ¿no? Porque pues sí, tenemos que comprar las computadoras y tenemos que comprar los sensores hasta ahorita. Entonces, de esa forma sí reproducimos al capitalismo, pero esperemos que pronto podamos hacer todo nosotros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con una? Esto es una estación meteorológica que mide la presión, la humedad y la temperatura del aire, que mide la luz, que mide la humedad de la tierra, que guarda la hora. Cada conjunto de datos lo guarda con la hora y la fecha que está midiendo. Mide también cuánto dióxido de carbono, cuánto CO2 y cuánto monóxido de carbono, cuánto CO hay en el aire, que eso nos da una idea de la contaminación ambiental, ¿no? Y esta la hicimos nosotros. No la compramos, no la compramos, no es como ir a comprar y quiero un equipo que mida todo esto. Ah, bueno, te va a costar 80 mil pesos. Nunca los vamos a conseguir, ¿no? Y no es nuestra intención conseguirlos tampoco, meternos en un tren de vida que nos lleve a conseguirlo, ¿no? Pero lo podemos hacer, sabemos programar, sabemos un poquito de electrónica dentro del colectivo y no lo sabe una sola persona, lo sabe el colectivo, lo sabe el múltiples. No hubiera pasado si el colectivo no se reúne a trabajar, no hubiera pasado si uno solo se sienta y se pone a armarlo. Entonces, otra de las riquezas que nosotros vamos a encontrar en el trabajo colectivo. O sea que no les voy a decir nada de eso a ustedes, ¿no? Pero para nosotros ha sido todo un viaje. Todo un viaje, ir viajando en esto de la colectividad y la autogestión, irlo entendiendo, porque nuestra educación fue muy otra. Nuestra educación fue de ser individuos y de estar separados, ¿no? Y bueno, esto es un producto de trabajo colectivo y en comparación con una estación que de la misma calidad te costaría 80 mil pesos si tú vas y la compras al mercado, esta nos costó a nosotros 1.500 pesos de material y varias noches de muy buena onda de desvelo y cotorreo platicando entre nosotros, lo cual está más chido que nada más ir a una tienda. Y ese es uno de los ejemplos. Entonces nos dimos cuenta, bueno, pues ya le entramos al hardware libre, que es esto, a la tecnología libre, ya no nomás queremos controlar nuestro huerto, ya no nomás queremos que nos controle el riego, ya nos dimos cuenta que si controlamos todos los procesos del riego, nos vamos a acabar desinteresando por el huerto, por ejemplo. Y ya se va a hacer solo y me va a dar mis calabazas, por ejemplo, y ya yo no voy a tener ni idea. Entonces va en el sentido contrario, de en lugar de generar comunidad, va a separar la comunidad. Siguiente, por favor. Entonces nos planteamos otra cuestión. ¿Y qué tal si nuestros huertos son nuestros laboratorios? Estamos hablando de que somos un colectivo de ciencia libre, de ciencia autogestiva. ¿Qué pasa si no nomás controlamos variables? Ok, hay que aceptar que no, a veces la banda no le cae a regar y así. Pero si lo llevamos más allá, hay muchos intentos de estos huertos automatizados y electrónicos por el mundo, hay un montón de gente que los hace en muchos entornos urbanos. No es nada nuevo, les digo. Ya tiene muchos años que la gente lo está haciendo con mayor o menor presupuesto, pero lo está haciendo. ¿Qué estamos proponiendo? Ir más allá, o sea, ser un laboratorio, pero un laboratorio comunitario, no un laboratorio de una farmacéutica, no un laboratorio de una Monsanto, que los han de tener y han de ser enormes y con equipo muy sofisticado, sí. No, no, no queremos competir, nosotros queremos saber cuestiones particulares de nuestros huertos, cómo se están sintiendo nuestras plantas tienen sed o no, nuestras plantas tienen calor o no, cómo les está afectando el sol, cómo les está afectando la contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos trabajando en esto, por lo menos en un nodo central de esta red de huertos que ahorita estamos construyendo en forma colectiva. Que haya estos sistemas que te permitan medir distintas condiciones. Y no nomás medirlas por medirlas, a final de cuentas se trata de encontrar relaciones con cómo se están comportando nuestras plantas. Entonces, imagínense que a este le acoplamos una camarita. Entonces, hay una camarita fija que está volteando a ver siempre a una planta y que le decimos a la camarita por medio de esto: todos los días, a tal hora, por favor, tómale una foto. pa, 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 y vamos guardando todas esas fotos. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo va cambiando el color de nuestra planta, cómo afectó, por ejemplo, la contaminación atmosférica, porque nosotros tenemos datos del dióxido de carbono que había en la atmósfera y lo podemos relacionar. ¿Qué tal si ahora hacemos estas gráficas que nos permitan ver el dióxido de carbono y el monóxido contra el color de la planta, cómo se va comportando, cómo va evolucionando en el tiempo, si le afectó o no, cómo le afectó la temperatura, cómo le afectó la falta o la gran abundancia de lluvias, por ejemplo? Y adquirió otra dimensión para nosotros, se juntó todo. Así fue como, ¡ah! Empezamos por la agricultura y nos creíamos bien hippies por eso. Y luego, no, pues vamos a hacer ciencia autogestiva. Entonces nos sentíamos bien rebeldes porque nos habíamos salido de las universidades y así. Pero pues iba quedando un discurso, un discurso, un discurso, ¿no? Entonces ahorita les hablo de dos proyectos, de estos dos proyectos, de cómo ya hemos empezado a ponernos a trabajar. Y esto fue juntarlo todo, juntar nuestro ser que quiere cultivar, que quiere ser autónomo económicamente, pero también juntar nuestro ser que tiene una forma científica de ver las cosas, para reducir las incertidumbres, para reducir la duda, pues, de la realidad. Juntamos esas dos partes del ser y es como, ok, no tiene que ser la tecnología siempre un proceso que nos aleje de la Tierra, no tiene que ser siempre la tecnología un proceso que nos separe a las comunidades. Al contrario, esto sirvió para juntarnos un montón y para platicar un montón y para desarrollarlo en colectivo. Y está abierto, puede estar así sobre un huerto y mañana llegamos y le quitamos un sensor y le ponemos otro, porque se nos ocurrió medir otra cosa. No es como una solución que tú vas y compras y que es una caja negra que ya no puedes comprar, que ya no puedes moverle, ¿no? Como la tele. La tele termina siendo muchas veces así. Si no tienes los conocimientos muy, 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 muy específicos, se te descompuso y adiós. Ahí quedó tu tele, ¿no? Hay que tirarla a la basura. Pues esta cosa es abierta y es bien fácil. Y fue creada para meter tecnología en las artes y también para enseñar robótica a niños, ¿no? Estas cuestiones. Entonces es una plataforma muy fácil, con un lenguaje muy fácil, un lenguaje de programación en el que nosotros le decimos qué hacer a estos dispositivos, ¿no? Con un lenguaje muy fácil en el que no es una sola la persona que lo sabe, sino que somos muchos y muchas dentro del colectivo los que podemos meterle. Y quizás la persona que no sepa programar tiene ideas y tiene ideas muy valiosas. Quizás la persona que no sepa programar sabe mucho de plantas y te puedes decir, ah, ¿qué tal si medimos esto en la planta? Porque yo sé que la altitud de la planta se relaciona con la humedad o con la cantidad de sales que había en el suelo. Entonces, esa persona ya te da información a ti para qué medir, para, por ejemplo, otra persona que sabía programar. Si se va haciendo la redecita del trabajo colectivo, pero adentro de nosotros mismos, ¿no? Del colectivo. Entonces da para mucho, da para mucho. Nosotros hemos encontrado en este rollo de la tecnología y la ciencia libre, pues una nueva trinchera de responsabilidad en el entendido de, es una guerra, pues esto del capitalismo, esto de la hidra, o sea, la neta, la intención es de muerte, es de exterminio. Es de que esta cosa, este monstruo se siga reproduciendo, independientemente de quién mate, no le interesa a quién mata, ¿no? Y quizás somos muy chiquitos y no podemos pensar en matarlo, pero nosotros sí pensamos en otros mundos posibles y en otros mundos posibles en un montón de lugares y no de una sola forma, ¿no? Entonces, allá en la ciudad, hermanados con muchas personas, con muchas colectivas, pues andamos tratando de meterle este rollo, ¿no? De la ciencia, de la tecnología, de lo que hicieron con nosotros, ¿no? A la lucha, a la guerra. Y fuimos conscientes de que el capitalismo posee la tecnología, el capitalismo posee las ciencias porque tiene el dinero para darle, ¿no? Para que se realice y eso. Y nosotros estuvimos metidos dentro de estas estructuras y dices como, aunque por más crítico que te aceptes, sí terminas viendo que pues eres explotado, que estás hasta abajo de la cadena, que eres un oprimido o oprimida. Entonces pues tenemos que meterle la trinchera de la tecnología y de la ciencia a la guerra, porque si no nos van a acabar, ¿no? Y nos van a acabar bien gacho, porque ya sabemos que la ciencia y la tecnología, si no están en un enfoque comunitario, son sinónimo de muerte. De eso es de lo que estamos muy, muy conscientes. Siguiente. Bueno, con esto de los huertos robotizados o no, emanan preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿es necesario controlar automáticamente un huerto urbano? Porque esa era al principio pensábamos que sí, que todos los huertos de las ciudades tenían que ser controlados, ¿no? Con estas cosas electrónicas. Ya después es como, ¿qué tal si comparamos dos huertos o dos plantitas, unas que sí son controladas y unas que no, que las seguimos regando a mano, que seguimos nosotros haciendo nuestra composta y poniéndosela así, y los comparamos y vemos cuál crece mejor? Con esta tecnología ya podemos registrar datos para ver cuál está creciendo mejor, cuál está creciendo más rápida y ver si se justifica o no para un huerto en particular automatizarlo. Puede ser que no y no pasaría nada, pues seguimos como estamos. Otra pregunta, ¿puede ser un huerto urbano un microremediador atmosférico? ¿Quién sabe, no? ¿Qué es esto de un microremediador atmosférico? Pues ya les dije, ¿no? Que esta cosa lee la contaminación del ambiente, el CO2, el CO y otros gases que también podríamos medir. Podemos medir la atmósfera alrededor de nuestro huertito y ver si nuestro huertito está sirviendo como para bajarle un poquito a la contaminación. No, por magia, ¿no? Tomando ciertos contaminantes y convirtiéndolos en otras sustancias, a final de cuentas, en vegetales, que las plantas tienen esta capacidad de tomar y transformar. Y podríamos plantear la pregunta, a priori, así de primeras no sabemos si sí o si no, pero estas cosas o este tipo de cosas, este tipo de trabajo nos da la capacidad para plantearle estas preguntas y ponerlas en marcha en nuestro huerto laboratorio. Otra pregunta, ¿es posible ahorrar agua mediante un riego automático inteligente? Por ejemplo, un riego de esto que está midiendo la plantita y que está viendo si tiene sed o no y que le está suministrando solo el agua que necesita. ¿Va a usar más agua o menos agua de la que nosotros le echaríamos? ¿Quién sabe? Vamos a medirlo. Y esta cosa nos deja no solo actuar, sino también medirlo y registrar esos datos y que nosotros después veamos los datos y veamos qué pasó, ¿no?, con nuestro huerto. Siguiente. Bueno, ustedes plantearon preguntas y voy a poner aquí dos como provocación, como por si quieren hablar de esto en la sesión de preguntas ahorita. Entonces el subgaleano dice, o bueno, nos transmitió las preguntas colectivas. Hermanos y hermanas científicos y científicas, en sus trabajos, estudios científicos, cuando hacen sus experimentos, etcétera, como científicos que son, ¿se comparten sus conocimientos? ¿Crean, experimentan en equipo o en colectivo? O cada quien en lo individual, que es más como competencia. Entonces, ¿es posible compartir en equipo, dar cursos o talleres, impartir capacitación a otras personas? Ahí la dejamos y ahorita seguimos. Plantean otra. ¿Tienen estudiado científicamente si tienen en su control esa ciencia científica que tienen? Es otra pregunta que plantean colectivamente ustedes, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría agradecer, no solo a ustedes también, sino a mi familia. Mi familia, que es este colectivo del cual les hablo, que somos los Salterios, y pues las hemos pasado bien chido aquí en San Cristóbal estos días, y pues ahí somos, nosotros y nosotras, y pues nos vemos bien felices. Y bueno, los Frankensteins también siembran, ¿no? Así se llamaba la plática. ¿Y qué sembramos? Pues ya les dijimos que sí nos late sembrar alimentos. Y autogestión, ¿no? O sea, con todo este primer rollo de los mapas y así, pues les hablo de que hay toda una movida y un movimiento de gente buscando sembrar la autogestión. Y esta es una imagen de uno de los huertos que tenemos ahí en la red urbana en el DF, que si aquí sembramos rebeldía con amor y cosechamos esperanza, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos sembrar? Rebeldía y autogestión. Y gracias.